Por cuarta vez, España ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea. Esta vez en un marco de crisis económica en la que no se quiere hablar de sus causas y se trata de paliar con más mercado, que no es, por otra parte, el origen del problema. En este contexto, los compañeros del programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid conversan con Agustín Morán, analista político del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES. Para Morán, el gobierno español no defiende políticas sociales de izquierdas, sino que se ha convertido en una segunda marca del capitalismo globalizado.
En julio de 2009, Agustín, publicas un artículo que se puede leer en la web del CAES, www.nodo50.org/CAES, titulado Crisis, Europa y socialismo. Bueno, en medio de la crisis esta que nos envuelve y nos condiciona en muchos sentidos, pues el gobierno español, una vez más, de un partido en cuyas letras aparece la palabra socialismo, le corresponde la presidencia de esta cosa llamada Unión Europea. Bueno, Agustín, fíjate, ¿no? Crisis, Europa y socialismo. ¿Qué tienes que decir al respecto de esta presidencia de la Unión Europea española?
Bueno, esta presidencia es la cuarta que realiza el gobierno español. Hemos tenido la oportunidad de participar como movimientos sociales en la segunda, que fue el segundo semestre de 1995, y en la tercera, que fue en el primer semestre del 2002. Los encuadres geoestratégicos, económicos, etcétera, son diferentes en esta, tanto a escala europea como a escala española, ¿no? Yo hablo siempre desde el punto de vista de los movimientos sociales. Nuestro conocimiento es intencional. No somos el invernadero de la universidad, ni somos la academia, somos elaboración desde dentro de los movimientos sociales. En ese sentido, lo que puedo decir es que, digamos, el contexto es una crisis económica muy severa, producto del libertinaje y la impunidad con la que los verdaderos poderes fácticos europeos, lo que se ha unificado realmente en Europa, que es los grandes capitales que han necesitado para un mercado único donde pudieran operar de manera transparente, han necesitado una moneda única. Y eso ha sido muy doloroso. Ha sido un proceso tanto desde el punto de vista de los países que hemos tenido que acceder y mantenernos en la moneda única. Tantos sacrificios enormes en términos de empleo, de pérdida de autonomía para dotarnos de las inversiones necesarias para nuestro propio desarrollo en pro de una unificación del capital que pudiera competir con una escala ya casi continental con otros bloques capitalistas como Estados Unidos, que son mercados de una dimensión mucho mayor, Japón en su momento y ahora también nuevas potencias emergentes. La lógica europea en toda su construcción no solo desde 1957, donde había otros contenidos de intentar evitar más guerras, etcétera, desde la entrada justo del año que entró España, en el año 1986, el Acta Única Europea ya establece con toda claridad el objetivo de la Europa que se construye, que es un mercado único. Ese mercado único trae la moneda única y la moneda única trae instituciones como el Banco Central Europeo que sorprendentemente en un espacio que se declara con voluntad política democrática no comparece ni tiene absolutamente ningún control por parte de instituciones democráticas europeas o estatales. Ajá. Producto de eso es la crisis que tenemos hoy. Esa es una crisis terrorífica que no solamente no ha tocado fondo, sino que es que el problema no si ha tocado fondo o no ha tocado fondo. Es que antes de la crisis ya el auge y el gasto descontrolado incluso de muchísimas familias trabajadoras, un consumo descontrolado, la vivienda en manos del mercado, ha llevado a muchos sacrificios en el auge. Y en la crisis tenemos dobles sacrificios. Bueno, pues esos sacrificios se van a incrementar aunque toquemos fondo.
Ya. Oye, Agustín, en este artículo del que, en fin, te hemos iniciado esta conversación y al que hacemos referencia, en fin, las palabras que pones son palabras duras. Dices que esta racionalidad de la que estabas hablando ahora, de esta Unión Europea, ¿verdad?, ha convertido y nos ha convertido la mayoría de la población en rehenes del sistema inmobiliario y financiero. ¿Eso es lo que va a presidir el señor Zapatero? Vamos a seguir siendo rehenes, obviamente, de este sistema.
Bueno, lo va a presidir incrementándolo.
¿No? Claro, por eso digo.
Es decir, los planes económicos del plan de la Estrategia Económica 2020, que es la prolongación de la aprobada en Lisboa en el año 2000 y la ratificada posteriormente en el Tratado de Lisboa aprobado en 1987 y en vigor, penosamente, por algunos sabotajes internos de algunos países, desde 2009 y que ahora ya empieza a desplegarse, lo que hace es garantizar esa impunidad. Es decir, quien ha creado con actividades especulativas que no perseguían producir lo que la población necesita, sino claro, lo que sus intereses especulativos necesitan. Todas estas burbujas financieras, inmobiliarias, todo esto realmente lo que supone es un ataque enorme a derechos y libertades de tipo laboral, de tipo sindical, de tipo social. Por lo tanto, la impunidad de los poderosos y de los especuladores y banqueros es su empoderamiento. Y su empoderamiento no solo es la disolución de cualquier creencia en la justicia, en la separación de poderes, en el imperio de la ley. Imperio de la ley que es muy discutible en muchas cosas, pero que en todo caso es que lo que están haciendo tiene tal dimensión que no solamente es que aplican las leyes lesivas para los trabajadores que abundan, sino que es que no respetan las leyes protectoras de los derechos civiles, de las libertades. Por lo tanto, el enfoque de esta presidencia es algo verdaderamente pavoroso. Más allá del buen rollito del gobierno y esa carita simpática del presidente del gobierno y esa abundancia benéfica y magnífica en otro contexto de mujeres en puestos de poder, más allá de todo eso, lo que hay es que los criminales en el sentido que han incurrido en más de 17 tipos tipificados en el Código Penal, de manipulación del precio de las cosas, conspiración, información privilegiada, prevaricación, cohecho propio e impropio, en fin, todo ese tipo de cosas, esa gente va a seguir mandando y como tienen muchísimos problemas, van a descargar con una violencia extraordinaria la continuidad y la sostenibilidad de un modo de producción social basado en el beneficio privado en contra de las protecciones públicas y los derechos y libertades de todo el mundo. Eso va a ser la presidencia, viendo en detalle los textos de aplicación de los programas que la Unión Europea ya bajo el imperio del Tratado de Lisboa tiene por delante, es estremecedor. Es decir, defender a las pensiones aumentando la edad de jubilación y elevando las barreras de acceso a las pensiones. Es decir, ¿qué progreso es el que no es capaz de pagar pensiones para nuestras personas mayores, muchas de las cuales, por el tipo de trabajo que han tenido, llegan destrozados a los 65 años? Bueno, no, ni siquiera lo cumplen, porque transfieren dinero público a las empresas dando prejubilaciones. Es un lenguaje esquizofrénico totalmente. Pero bueno, si hay 4.320.000 parados, según nos dice la última encuesta de población activa, ¿cómo se puede hablar de meter más gente o mantener más gente en el mercado de trabajo todavía cuando no hay trabajo para la gente que tiene la edad laboral en este momento? Son propuestas tan osadas, tan irracionales, que solamente se explican por un hecho que es el que personalmente a nosotros nos interesa más. Lo que es el PP ya lo sabemos. Pero claro, lo que no podemos hacer es combatir al PP facilitando al PSOE que llegue al gobierno. Porque claro que el PSOE es menos peor.
Claro.
PP. Sí, pero sí, los dos son peores. Y no podrían hacer, los del PP no podrían hacer lo que hacen si el PSOE no se hubiera convertido en una segunda marca electoral de este capitalismo globalizado que representa la Unión Europea y España dentro. A su vez, el PSOE no podría hacer lo que está haciendo si no se hubiera comido prácticamente a toda la izquierda, incluidos los movimientos sociales. El punto de vista que a nosotros nos interesa, por lo tanto, es el de la realidad social más cercana a nosotros, que es nosotros mismos.
¿Qué nos queda entonces, Agustín?
Bueno, realmente nos queda mucho, ¿no? Nos queda mucho, desgraciadamente nos queda mucho. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque toda esta colonización de quien debería organizar el conflicto social, debería organizar a las mayorías, pero no para salir de la crisis volviendo a la senda del crecimiento capitalista, sino para salir del capitalismo en crisis permanente y para salir de un capitalismo en el que no solamente habitamos, sino que también nos habita. Lo que nos queda es el deseo de organizar desde abajo los instrumentos que nos permitan no hacer jornadas mundiales, foro social mundial. No tenemos un foro capaz de impedir los desahucios y de impedir en los barrios y de ocupar ordenadamente las viviendas con un movimiento cívico. dialogando con los propietarios, si son particulares, estableciendo un justo y precio, creando una situación de hecho de garantizar el derecho a la vivienda. No podemos evitar los seres ilegales, no podemos evitar que el sindicalismo esté desapareciendo y haya que hacerlo a la clandestinidad como lo hacíamos yendo a la cárcel en el franquismo. No podemos evitar eso y estamos haciendo foros sociales mundiales.
Agustín, hemos acabado el tiempo de la entrevista. Como siempre, gracias.
Muy bien, un abrazo.